Son las 10, son las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo condena a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras, 11 y medio para Carmen Forcadell, 9 para los Jordis, entre otras condenas. Un esperado fallo del alto tribunal que acabamos de conocer, y hasta allí nos vamos con Patricia Rossetti.
Entre 9 y 13 años son las condenas más elevadas. 13 para Junqueras, 12 para Romeva, Turull y Bassa por sedición en concurso con malversación. Para Forcadell, 11 años y medio, y 10 y medio para For y Rull, y 9 para los Jordis por sedición. Y para los exconsejeros que están en libertad, Mundó, Borrás y Vila, condenados por delitos de desobediencia con 10 meses de multa y les absuelve de malversación. La sala da por probada la existencia de violencia, pero dice que no basta la constatación indiscutible de episodios para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión. Fue insuficiente para derogar la Constitución. La violencia tiene que ser instrumental, preordenada de forma directa y sin pasos intermedios a los que animan a la acción de los rebeldes. Es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima para una ulterior negociación.
Esa es la sentencia del Supremo a la cúpula independentista, sedición y no rebelión. Una sentencia que se ha pedido que tenga contestación en las calles de Cataluña. Las principales infraestructuras están ahora mismo blindadas, gran despliegue de Policía Nacional y Mossos. Nos situamos a esta hora en la estación de Sants. ¿Cómo están las cosas, Sergi Tor?
Pues se empiezan a concentrar en diversos grupos de independentistas en el exterior de la estación de Sants, que se encuentra blindada por Mossos de Escuadra y Policía Nacional. Hasta el momento haya tranquilidad, serían más funcionarios que están aquí delante de la estación de Sants. Como decíamos, blindada la estación o control de billetes en el exterior, solo pueden entrar viajeros, separación de vallas que divide la entrada de los trenes AVE y Rodalías y anulada la estación de metro. Los viajeros consultados por COPE dan por buenas estas medidas.
Para proteger a la gente de bien que va a trabajar y a sacar a su familia adelante.
Me parece fenomenal. Lo mejor, porque eso es que es lo que tiene que haber, vamos, para que no haya ningún problema.
Tampoco son muy graves, solo hay que dar una vuelta y ya está.
Tanto en el interior como en el exterior, patrullas de Mossos y Policía Nacional, tranquilidad en estos momentos y los trenes funcionan con normalidad.
Tras conocerse el fallo de la sentencia, se espera una declaración institucional por parte del presidente del Gobierno en funciones. También lo va a hacer el Gobierno catalán. De momento tenemos ya la reacción del expresidente Puigdemont, el fugado Puigdemont, que ha escrito en Twitter: 100 años de prisión en total, una barbaridad, ahora más que nunca a vuestro lado y al de vuestras familias. Se toca reaccionar como nunca por el futuro de nuestros hijos e hijas, por la democracia, por Europa y por Cataluña. El Gobierno va a comenzar también una campaña para informar sobre esta sentencia. Ya ha puesto en marcha un vídeo. España es la casa de todos.
Fue muy duro para nosotros lograr una democracia real, así que no la vamos a olvidar. Una de las democracias más consolidadas del mundo.
No podría imaginarme vivir en un país que ya no fuera la democracia que somos.
España, la casa de todos.
La casa de todos.
A la espera de esa reacción oficial del presidente del Gobierno en funciones, destacamos a esta hora lo que ha dicho el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en Televisión Española.
Ya sé que esto forma parte de la estrategia anticipatoria de aquel que no respeta ni los tiempos ni justamente la separación de poderes, que no procede a hablar en absoluto de indultos, el Gobierno no tiene esa voluntad. Porque la posición del Gobierno es que se cumpla la sentencia.
En esa línea iba la declaración del líder del PP, Pablo Casado, en Antena 3.
Creo que hay que mandar un mensaje de tranquilidad a todos los catalanes y a todos los españoles en su conjunto. Quien la hace, la paga. Quien atenta contra el orden público, quien va contra las leyes, quien va contra la convivencia, tiene un reproche penal muy elevado, que es el que plantea nuestro ordenamiento jurídico. Y lo que tenemos que hacer ahora es poner las medidas para que esto no se vuelva a repetir y preservar el orden público.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y también los deportes vienen marcados por esta sentencia del Supremo. Hay reacción del Barça, Carlos Ganga.
Sí, se acaba de publicar un comunicado oficial del club azulgrana en el que responde a las penas de prisión para los líderes independentistas. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
Comunicado bajo el título "La prisión no es la solución". El Barça se manifiesta en contra de la sentencia y pide diálogo y negociación para resolver el conflicto. Se expresa textualmente como una de las entidades de referencia de Cataluña y, de acuerdo con su trayectoria histórica, dice el club, de la misma manera que la prisión prisión preventiva no ayuda a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy, porque la prisión no es la solución. La resolución del conflicto que vive hoy Cataluña pasa exclusivamente por el diálogo político. Por eso, más que nunca, el club pide a todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación.
El Barça se sigue mojando con la independencia y mientras el Real Madrid está preocupado por dos jugadores que anoche acabaron tocados. Se enfrentaban Gales y Croacia, Bale y Modric, y los dos han dado el susto. Bale marcó el 1-1 definitivo, pero se fue cojeando y Modric se llevó un fuerte golpe y fue sustituido. Todo a menos de dos semanas para el clásico Barça-Real Madrid. Ya están en la próxima Eurocopa Italia, Polonia, Rusia y Bélgica, y mañana puede cerrar su billete la selección española, que anoche llegó a Estocolmo. Al equipo de Robert Moreno le vale un empate frente a Suecia para cerrar su clasificación. Además, en baloncesto ganaron el Real Madrid y el Barça en la Liga CB, y en Fórmula 1 triunfo de Bottas en Japón con un gran Carlos Sainz, que acabó quinto con su McLaren.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
La tecnología de vanguardia y los oftalmólogos expertos de Clínica Rementería cuidan tu visión y te traen las noticias de Madrid.
Buenos días, Madrid. 18 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y lo habréis notado al salir de casa. Ha cambiado totalmente el tiempo. Estamos en aviso amarillo por fuertes rachas de viento y se espera lluvia a lo largo del día, así que no te olvides de salir con un chubasquero. En las carreteras tenemos retenciones aún en todas las entradas. Además, esos atascos son en ambos sentidos, en la 3 en Rivas y en la 6 en Aravaca y en Puerta de Hierro. En la M40 ha mejorado bastante la situación, aunque aún tenemos complicaciones entre Vallecas y Coslada hacia la A2. Y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6. Y sigue destacando la M30 sureste. El resto todo ha mejorado bastante. La entrada de Coruña es la que está ahora mismo bastante llena. Y en la ciudad los peores recorridos. Lo que hay que evitar en estos momentos es Doctor Esquerro, Francisco Silvela y Avenida de Menéndez Álvaro, igual que Atocha. Continúa la información en Herrera, en COPE.
Y FN, las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre el futuro de las pensiones en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Padres 2.0, tan impacientes por leer el último mensaje recibido que se olvidan de las escaleras. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes chat con tu médico desde tu móvil. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada, debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
No me lo puedo creer, pero si me dijeron que este año no me subían el precio del seguro.
Humana, antes de renovar, compara con Rastreator entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además es precio final garantizado. ¡Rastreator!
¡Vivan los novios!
¡Viva! Si te quedaste dormido en la última boda familiar, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol Flex Picolino Relax
con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto en 13.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
El jueves en Herrera en COPE nos vamos al Consejo General de Dentistas, la Organización Colegial de Dentistas de España, porque hay temas que abordar, como lo ha dicho Sakari, es la enfermedad crónica más común en el mundo. En España, más del 30% de los niños menores de 6 años tiene caries, pero 9 de cada 10 no ha recibido el tratamiento necesario. Es hora de pensar en la salud bucodental gracias a Consejo Dentistas. Recuerda, este jueves en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos una dirección de correo que es herreraencope@cope.es, que queda absolutamente a su disposición para que nos envíe los mensajes que consideren oportunos y que Antonio Naranjo irá trasladando a lo largo de esta hora, hora especial, en la que la redacción de informativos de COPE quiere hacerle llegar algunas sensaciones que se han producido después de esta sentencia, que obvio decirles es una de las sentencias más importantes de la historia de la democracia, si no la más. La sentencia del proceso catalán, que ha condenado a penas de prisión que van desde los 13 hasta los 9 años a los principales implicados en la asonada o en el golpe de Estado, o como queramos llamarlo, aunque habrá que llamarlo en atención a cómo la sentencia califica los hechos. Es una sentencia que se está leyendo, yo no sé si en diagonal, hacia arriba, boca abajo, de atrás hacia adelante, Patricia Rossetti ahora mismo, que me confirma que son cuántos folios exactamente. Uy. Patricia.
No he visto los números porque esto es muy largo, pero son como 500 o muchos más. Es que bueno. no he visto el número completo porque vamos mirando por trozos.
Bueno, pues tira millas, pero y bueno, a medida pues, que vayamos viendo me vas contando.
Sí, bueno. Pues,
porque yo aquí estoy ahora. ¿Hay alguna novedad, algo que hayas descubierto nuevo?
Sí, a ver, hay cosas incluso hasta curiosas, y sobre todo por el tema del delito de rebelión, que dice la sala que la exclusión está justificada no solo por razones objetivas ligadas a la falta de funcionalidad de la violencia, sino también por razones subjetivas. Dice el tribunal que los acusados eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano. Dice la sala que los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una república soberana desconocían que el derecho a decidir había mutado y se había convertido en un atípico derecho a presionar. Dice también que pese a ello, los acusados propiciaron un entramado jurídico paralelo al vigente y promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas. Los ciudadanos de Cataluña fueron movilizados para demostrar que los jueces en Cataluña habían perdido su capacidad jurisdiccional y fueron además expuestos a la compulsión personal mediante la que el ordenamiento jurídico garantiza la ejecución de las decisiones judiciales. Dice también que lo sucedido el 1 de octubre no fue solo una manifestación o un acto masivo de protesta ciudadana. Si hubiese sido eso, solamente no habría habido reacción penal. Lo que fue un levantamiento tumultuario alentado por los acusados, entre muchas otras personas, para convertir en papel mojado unas decisiones judiciales del Tribunal Constitucional y del TSJ de Cataluña. Dice la sala que nada habría que reprochar si la actuación se hubiese concretado en concentración. Concentraciones masivas, protestas multitudinarias, manifestaciones con lemas duros y combativos, pero lo que no puede tolerar nuestra Constitución ni la ley fundamental de ningún Estado democrático es supeditar una de las más elementales exigencias del Estado de Derecho, el acatamiento de la decisión de un tribunal, dice máxime, cuando hay otro tanto numérico de ciudadanos que confían en esa decisión y la respetan e incluso la comparten.
Bueno, son algunas consideraciones de la importante sentencia que ahora ella y sus repercusiones vamos a glosar a lo largo de esta hora con el concurso de Ricardo Rodríguez. Hola, Ricardo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Lorena Fernández, ¿qué tal, Lorena?
Buenos días, Carlos.
Hola, Juan Baño, buenos
días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
María Daván, buenos días.
Hola, buenos días.
Enseguida estamos también en Barcelona con Carlos Losada. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días. Enseguida vamos a ver a Sergi Tor y a Yolanda Canales, pero antes quiero presentarles al portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es don Alejandro Alejandro Abascal. Señoría, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos, y muchas gracias. Pues bien, aquí leyendo rápidamente los 493 folios de la sentencia que ha dictado el Supremo.
Hombre, usted tiene la ventaja de que lo lee más rápido que nosotros. De lo que ha leído, sí. ¿Qué primera sensación le llega?
Mire, don Carlos, yo lo primero que quería decir, sobre todo a la vista de los comentarios que he estado escuchando en su programa, es que nos encontramos ante una sentencia histórica que lo que proclama es el triunfo del Estado de Derecho. Y esto lo digo porque en los últimos días lo que estamos viviendo y estamos asistiendo con cierta preocupación los penalistas, no solamente en este caso, sino en otros, es que asistimos a una cierta ideología de los tipos penales, ¿no? Parece que si uno opta por agresión sexual frente a abuso sexual está en una posición política, o en el caso de Alsasua lo mismo, ¿no? Y en este caso lo que hay que recordar es que lo que hace el Tribunal Supremo es, tras 52 sesiones de juicio, dicta la sentencia sobre la base de la prueba practicada, ¿no? Esto lo digo sobre todo porque parece que si no opta por rebelión de determinados sectores, se genera una cierta frustración en la ciudadanía. Todo lo contrario, se ha celebrado el juicio con todas las garantías procesales pertinentes y a la vista de la prueba celebrada, el Tribunal Supremo, por lo que hemos visto en la sentencia y he podido leer, considera que no concurre el delito de rebelión. Don Carlos, nosotros lo que hacemos normalmente, para que el ciudadano nos entienda, una vez celebramos el juicio, es realizar el juicio de tipicidad, que podríamos decirlo para que el ciudadano nos entienda como el juicio de encaje, ¿no? Este juicio de encaje lo que supone es que tenemos que determinar si concurren o no todos los elementos objetivos y subjetivos que nos exige el Código Penal para se acusaba por la Fiscalía, ese delito de rebelión, ¿no? En este caso, el Tribunal Supremo, ¿qué considera? ¿No? Pues que no concurre el delito de rebelión por dos motivos principales. Uno de carácter objetivo. Considera que no existe la violencia que exige el Código Penal en el delito de rebelión, ¿no? En concreto, esa violencia instrumental, esa violencia preordenada, esa violencia dirigida a la consecución del hecho, ¿no? Y en segundo lugar, dice que tampoco existe un elemento subjetivo, es decir, lo que dice, que es, en fin, la sentencia y en la nota de prensa lo recogen también, dice, bastaron 5 páginas del Boletín Oficial del Estado para dejar sin efecto la supuesta declaración de independencia y que algunos comenzaran su vida, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo, ¿qué nos está diciendo? Que con estas dos circunstancias no se puede condenar por rebelión y nos vamos en consecuencia al tipo subsidiario, ¿no?, que es el delito de sedición. Se ha comentado también estos días, don Carlos, que pues eso, ¿no?, que el delito de sedición, pues que era un delito de carácter subsidiario, que había sido apreciado solamente por la abogacía del Estado. Hombre, respecto de esto, yo creo que si alguien repasa las 52 sesiones de juicio, que es un juicio además absolutamente impecable, igual que fue la instrucción de Pablo y Arena, se percataría precisamente de que la cuestión de la sedición ha estado encima de la mesa a lo largo de todo el procedimiento. El juez Pablo Llarena, durante la instrucción, en todas sus resoluciones, a excepción del auto de procesamiento, habla de sedición. La querella inicial del Ministerio Fiscal habla de sedición, pero es que la acusación popular formulada por Vox, en sus conclusiones definitivas, de forma alternativa, hablaba de sedición, ¿no? Y en ese auto de procesamiento, por cierto, en el que Pablo Llarena no hablaba de sedición, posteriormente, cuando lo recurrieron en Reforma, habló ya de sedición, ¿no? Entonces, quiero decir con esto, la sedición tiene un carácter subsidiario respecto del delito de rebelión y a la vista de que no concurren los elementos, el Tribunal Supremo, pues en una sentencia que a mí me parece que habrá que estudiar con mucho detenimiento por la carga que ello tiene, pues dice que nos encontramos, pues eso, ante un delito de sedición con unas penas que, como vemos, son elevadas, ¿no?
Ya, pero debería entender, al ser solo de sedición más la malversación correspondiente, sí, que el tribunal lo que considera es que se ha alterado el orden público, no el orden, Carlos, constitucional.
Mire, respecto de esto, yo me alegro que me haga la pregunta porque es otro de los grandes mantras que se están diciendo en estos días, ¿no? Mire usted, lo primero es que todos los delitos que están previstos en el Código Penal, todos, don Carlos, son delitos que atacan a la Constitución. Un homicidio está en el título de los delitos contra las personas, pero ataca al derecho fundamental a la vida y la integridad física. Los delitos contra el medio ambiente atacan la Constitución, porque hay un precepto que protege el medio ambiente. Los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, lo mismo. En primer lugar, hay que decir que todos los delitos previstos en el Código Penal, todos, sin excepción, atacan a la Constitución. Pero mire, voy a ir más allá. Dice, no, es que es un delito contra el orden público. O sea, no es un orden público cuartelero, es un orden público constitucional, es la paz pública y social. Es que en ese título 22, en el delito de sedición, no se me quede usted en el 522. Si usted continúa leyendo ese título, en el 573 están los delitos de terrorismo. Están los delitos de organización criminal, en el mismo título que la sedición. Entonces, esa distinción entre si esto, por alguna manera, por así decirlo, ¿no?, supone un simple atentado contra el orden público, mire, no. no es un simple atentado contra el orden público, porque el concepto de orden público es mucho más, ya le digo, que ese concepto de orden público cuartelero, ¿no? Se está refiriendo al orden constitucional establecido con la Constitución Española de 1978. Hay un pasaje muy interesante cuando describe el delito de sedición, ¿no?, que habla precisamente de qué tres actuaciones fueron encaminadas o colman las exigencias típicas, ¿no? Y la primera de ellas dice que se creó un ordenamiento jurídico paralelo que tendía a reformar el Estado prescindiendo de las normas del Estado, es decir, atacando directamente la Constitución. Al mismo tiempo habla pues de cómo se impidieron realizar determinadas actuaciones que habían sido acordadas por los tribunales, como las entradas y registros del 20 de septiembre. Y un tercer momento, que es el relativo a la convocatoria del 1 de octubre, a pesar de las prohibiciones que había del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿no? Entonces, la gravedad de las conductas descritas, pues cuando analicemos la sentencia con tranquilidad y hagamos este tipo de reflexiones, yo creo que pues podremos hacer un análisis más ponderado que lo que estamos haciendo ahora, que muchas veces responde pues a lo que le decía, ¿no?, a una mala cierta urgencia y sobre todo una ideología de los tipos penales, don Carlos.
Y una última pregunta muy breve. El hecho de que si ninguna de las partes hubiera reclamado la sedición, imagínese usted que la abogacía del Estado coincide también en pedir con la Fiscalía la rebelión. Si nadie, entonces, un juez o un tribunal no puede sentenciar a alguien por algo que no hayan pedido las partes, según tengo entendido. ¿En qué habría quedado entonces la sentencia si no contemplaba la rebelión?
En sedición, porque es un delito subsidiario. Si usted se fija en la descripción que hace el tipo penal del 522, dice los que sin estar comprendidos en el delito previsto en el artículo 472, que es el artículo relativo a la rebelión, se alzaren, y ahí establece una descripción. Es decir, tiene un carácter subsidiario. Mire, le voy a poner un ejemplo muy práctico. Si a mí me acusan de asesinato todas las partes y después resulta que no concurren las agravantes propias del asesinato, la alevosía, en fin, todas las que tienen que concurrir, premio, promesa, recompensa, en fin, las que establece el Código Penal, no me absuelven. Lo que me condenan es por homicidio. Si a mí me acusan de un delito de robo con violencia, si no se prueba la violencia, no me absuelven. Se me condena precisamente por un hurto, ¿no? Son delitos subsidiarios.
Completo.
En este caso, nada habría afectado, don Carlos.
Comprendo. Ha sido muy interesante escucharle, don pues Alejandro. Gracias por todo.
Gracias a usted.
Un abrazo. Es el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. La portavoz, la presidenta, en este caso, de la Asociación de Fiscales, es doña Cristina de Xeus. Doña Cristina, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Se siente usted como fiscal un tanto decepcionada porque la Fiscalía no haya sido escuchada o considerada debidamente, en el caso de que usted considere que haya sido así, por el tribunal?
Bueno, vamos a ver, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir es que esta sentencia es el éxito o el culmen del éxito de la democracia, porque se ha llevado una investigación en el seno de un procedimiento con todas las garantías, se ha celebrado un juicio con todas las garantías y además con una transparencia absoluta y ha culminado en una sentencia, que es lo que el ordenamiento jurídico y la Constitución española dicen que hay que hacer ante hechos que tienen, aparentemente, carácter delictivo. Por tanto, en ese sentido, primero felicitarnos porque la democracia ha triunfado. En segundo lugar, bueno, lo que ha ocurrido en esta ocasión es lo que ocurre en muchas otras ocasiones en los tribunales. Los fiscales o las partes defienden unas posiciones y luego el tribunal, sosegadamente, analiza las pruebas y finalmente decide el encaje jurídico de los hechos en los tipos penales. Es verdad que estos tipos penales, bueno, pues gracias a Dios, no han sido utilizados y, por tanto, no hay un cuerpo de doctrina jurisprudencial sobre el delito de rebelión, el delito de sedición, y, por tanto, era una situación novedosa. Eran hechos novedosos porque, además, yo creo que partíamos de una redacción de la rebelión que tenía una consideración muy decimonónica, ¿no?, de aquellas asonadas. Y, por tanto, había que determinar el encaje y pulir ese encaje dentro de uno u otro de los tipos penales que se barajaban, ¿no? El de la rebelión o el de la sedición, que, bueno, pues tipos penales homogéneos, por así decirlo, y, por tanto, pues podría haber un resultado distinto del pretendido por la Fiscalía, y de eso yo creo que todo el mundo era consciente, ¿no? Pero era lógico asumir una calificación por el delito de rebelión, yo creo que sí, y que se hizo bien por parte de la Fiscalía.
¿El delito de rebelión, cree usted, según su criterio fiscal, está mal tipificado en el Código?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el delito de rebelión debiera de ser objeto de un estudio reflexivo y sosegado para determinar también otras posibles alternativas dentro del delito de rebelión. Es mi opinión en este momento y sin conocer íntegramente el contenido, ni mucho menos la justificación de los magistrados en la sentencia. Pero sí es cierto que, bueno, frente a otros supuestos de rebelión que nos pueden venir a todos a la memoria, en esta ocasión la forma de actuar ha sido totalmente diversa, distinta, y entonces creo que no estaba preparada nuestra democracia para asumir una situación de este calado, que las propias instituciones representantes de la Constitución y del Estado en una comunidad autónoma se sublevaran contra el orden constitucional.
Uh-huh. Es interesante. Gracias, señora De Xeus. Le agradezco mucho que me haya atendido.
Muy bien, muchas gracias.
Muy buenos días, presidenta de la Asociación de Fiscales. Bueno, vamos a ver, Ricardo, Lorena, ahora, enseguida, después del corte, estamos en Barcelona y nos dedicamos esa media hora a atender lo que ocurre. Ricardo, primeras consecuencias que ves tú en esta sentencia, también se lo hago extensivo a Lorena, a Juan, a María Adán.
Bueno, de entrada, Pedro Sánchez lo que pretende en los próximos minutos o horas a lo largo de esta mañana es comparecer en una declaración institucional y sobre todo lanzar una oferta de unidad a Partido Popular y Ciudadanos en defensa, es lo que traslada el gobierno, en defensa de la democracia. Es intención del presidente, claro, liderar la respuesta contra el independentismo, situarse en el centro del panorama y, por qué no decirlo, ahora que estamos en plena campaña electoral, neutralizar los ataques de populares y naranjas, de PP y de Ciudadanos. Ya ha habido una primera reacción del gobierno por parte del ministro José Luis Ábalos, evidentemente cerrando la puerta a la posibilidad de aplicar indultos. Ha negado en redondo esa hipótesis, no procede, ha dicho, hablar en absoluto de indultos. El gobierno no tiene esa voluntad, la posición es que se cumpla la sentencia. Y a partir de aquí, paso a paso, es lo que vienen trasladando desde la Moncloa, donde el mayor temor a esta hora pasa por esa reacción de la calle y el posible intento de bloquear.
Bueno, ya hay, ya hay movidas, movidas en el Clínico, en la Diagonal, sí, en otros lugares de Barcelona. Ahora, hay aquí un mensaje muy interesante de un oyente. Dice que la crítica de la sentencia requiere su lectura íntegra y esto ha tardado muchos meses en hacerlo, no se puede solventar en 5 minutos. Lo que muchos españoles no van a entender, yo creo que ahí sí que se la juega el Estado de Derecho, dice el comunicante, es la anunciada desigualdad en el cumplimiento de las penas. Es decir, que de repente mañana, con ingeniería penitenciaria, estos señores estén en la calle aunque les hayan condenado a 13 años. Ese, Juan, me parece a mí que va a ser el punto en el que puede entrar la perplejidad de la ciudadanía.
Bueno, instituciones penitenciarias son los responsables de aplicar ahora el cumplimiento de la sentencia. Aquí hay un dato importante y es que este conocimiento se ha producido estando ellos en sedes penitenciarias que están bajo el control del gobierno catalán y, por lo tanto, a partir de ahora van a ser a ellos a quien corresponde esa responsabilidad importantísima. Hay un dato evidente, mira, para no andarnos con zarandajas. La aplicación del tercer grado prácticamente es discrecional de la administración penitenciaria. Puede ser recurrida por la fiscalía, pero es así. Entonces, ante esa realidad, nos podemos encontrar con la sorprendente realidad, ¿no?, de que dentro de no muchísimo tiempo, es decir, que incluso algunos de ellos puedan estar en Navidad en casa, tomándose el aguinaldo. Posteriormente, hay que recordar que efectivamente la legislación contempla que hasta el cumplimiento de un cuarto de la pena no se tiene acceso a los permisos penitenciarios ordinarios. Pero desde luego, yo tomaría como primera premisa, desde luego, y referencia absoluta a Carlos, que el tercer grado es discrecional de la administración penitenciaria. En cualquier caso, en principio serían clasificados a instancias y a petición de las juntas de tratamiento en segundo grado, pero pasarían al tercero con relativa facilidad. Y luego está el artículo, recordad que era el artículo 100.7, creo recordar, que se aplicó a Rafael Vera históricamente y desde entonces siempre se recuerda que facilita una enorme discrecionalidad por parte de los responsables penitenciarios. E insisto, y en este momento están a disposición de la autoridad de la Generalitat, que son los que instigan y animan a que esto que está ocurriendo no ocurra como ha ocurrido.
¿Qué están diciendo los CDRs en redes sociales, Lorena?
Bueno, pues los CDR de momento dicen que van a responder con desobediencia, Poder Popular y República. De momento no han concretado las acciones que van a realizar. Llaman a estar pendiente de las redes sociales. Sí que los de Tsunami Democratic, esta plataforma que agrupa a todo el arco separatista, que no tiene una cabeza visible, sí que invitan a todo el mundo a estar a las 12 en Plaza de Cataluña, principalmente a los universitarios. Se ha cumplido el guión previsto, eso de vaciar las aulas. Ya están vaciando las aulas los simpatizantes con esta causa. Llaman a ir en columnas desde las distintas facultades, desde distintas campus hacia esa Plaza Cataluña. En total son 28 columnas que quieren confluir. Al principio habían dicho a la 1 de la tarde, ahora dicen a las 12 de la mañana en esa Plaza de Cataluña. También están los de Picnic por la República, que son las que, digamos, iniciaron este fin de semana esas protestas con esa ocupación del vestíbulo de la estación de Sants, que ahora dicen salimos a la calle indignados, sin violencia, y hacemos un nuevo país libre. Eso es el lema que no se cansan de repetir en las redes sociales. Y luego están los de Asamblea Nacional Catalana, los de Unión Cultural, que ya tienen previstas esas 5 marchas que van a partir desde distintos puntos de Cataluña para confluir todas a la vez en Barcelona. No se sabe en qué momento van a partir. En teoría es todos a la vez, pues eso, para intentar llegar a la vez a la ciudad condal y liarla en todo lo que sea posible.
Sí, bueno, ahora estaremos en Barcelona. María, ¿qué sensación te queda para los próximos días y la campaña?
Bueno, desde luego este es un tema que va a marcar parte de la campaña. Pablo Casado, por ejemplo, que ha reaccionado ya a esta sentencia, ha apoyado al gobierno para preservar el orden público, pero le ha dicho que no tenía que conceder indultos y le ha puesto ya una serie de condiciones, que esto también puede marcar el devenir electoral, entre otras que aplique la Ley de Seguridad Nacional si esos disturbios se confirman, que aplique la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, es decir, que les corte el grifo del dinero, porque sus líderes están condenados por el Supremo, que aplique la Ley de Acción Exterior, que cierre las embajadas, y que aplique la Ley General Penitenciaria, es decir, que le quite a la Generalitat, de ahí ese debate que teníamos ahora sobre el tercer grado, sobre la concesión de tercer grado, que le recupere el Estado, por así decirlo, pues las facultades penitenciarias para que no obtengan el tercer grado inmediatamente.
Ahora le doy 3 minutos más a Patricia Rossetti para que llegue a la página 200 al menos y enseguida reorganizamos toda la información que le venimos brindando en esta interesante mañana de 14 de octubre del 2019. Será recordada seguramente esta fecha. Tengo un mensaje de Línea Directa. Adiós, chicos, chicas.
La verdad es que lees algunas cosas que te dejan. Yo aquí tengo un pelotazo. ¿Preparados? Línea Directa te da 6 meses gratis. Vamos, que no hace falta añadir más. Lo puedo repetir. 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Y ahora qué? Me sobra tiempo, ¿no? 902-123-123. 902-123-123. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el vuelto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Luis nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en viajes El Corte Inglés.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por cómo poner energía solar en casa. Muy bien. A partir de aquí, Smart Solar de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte los paneles solares, de la financiación, de todo. Para que tú generes tu propia energía limpia en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Enseguida estamos en Barcelona viendo efectivamente que las principales reacciones hay en el mundo político y en el mundo ciudadano, en la calle. Pero antes, Patricia, sigues leyendo, ¿verdad, hija?
Más o menos.
¿Y de lo que vas leyendo has descubierto algo más?
Sí, bueno, hay más cosas. Una cosa que sí quiero decirte, Carlos, es que lo que me llama la atención es la forma de la redacción de la sentencia, en la que la sala hace referencia y nombra palabras como señuelo, ilusionados ciudadanos o mera ensoñación. Estamos ahora en el capítulo de la protección de la integridad territorial, que dice que es común en las constituciones europeas. Y la sentencia destaca que la protección de la unidad territorial de España no es una extravagancia que singularice nuestro sistema constitucional, y la práctica totalidad de las constituciones europeas incluye preceptos encaminados a reforzar la integridad del territorio sobre el que se asientan los respectivos estados. Y señala también que ninguna constitución europea avala el derecho a decidir. No existe un derecho a decidir ejercitable fuera de los límites jurídicos definidos por la propia sociedad. No existe tal derecho. Su realidad no es otra que la de una aspiración política. Dice también la sentencia que un derecho de autodeterminación, que sería solo de una parte de la ciudadanía, la que se dejó seducir por las llamadas del Gubern y otros agentes sociales y políticos a una votación que se presentaba falazmente como legítima. Un supuesto derecho que se presenta marginando y despreciando a otro enorme bloque de ciudadanos que optaron por no participar en esa convocatoria por considerarla fantasiosa, ilegal y también presumiblemente ilegítima. Dice la sala que es un conflicto entre las concepciones parciales de unos acerca de la legitimidad y las convicciones de otros, que además cuentan con el respaldo de unas leyes y una constitución aprobadas tras unos procesos legales ajustados a todos los estándares democráticos y, por supuesto, susceptibles de ser modificados por procedimientos legales. Y bueno, también, si me dejas añadir sí. alguna frase más de esta sentencia, dice que, bueno, pues que a pesar de las transformaciones que hay, la soberanía subsiste y no queda neutralizada mediante un armazón jurídico construido a partir de contumaces actos de desobediencia al Tribunal Constitucional.
Bueno, recuérdanos en 5 segundos, las condenas han sido desde 13 años la mayor.
A 9, sí. Son entre 9 y 13 las principales, 13 para Junqueras, 12 para Romeva, Turull y Bassa, ellos todos por delito de sedición en concurso con malversación, para Forcadell 11 años y medio, 10 y medio para For y Rull y 9 para los Jordis por delito de sedición. Y para los exconsejeros que estaban en libertad, Mundó, Borrás y Vila, les absuelve de malversación, pero les condena por desobediencia con multa de 10 meses.
Carlos, en Barcelona, las cosas como están, hay muchas llamadas a la participación en algún tipo de manifestaciones, ¿no?
Bueno, hay concentraciones puntuales en muchos sitios de la capital catalana y de otros puntos de Cataluña. Si te parece, te hago un pequeño mapa de cómo está el tema en Barcelona. Hay cortes de circulación en la travesía de las Corts, muy cerca del Camp Nou. Ahí está la Consejería de Salud de la Generalitat, en Gran Vía, Paseo de Gracia. Ahí también hay la Consejería de Agricultura. También los estudiantes universitarios cortado la Ronda de Dalt en la zona de Montbau, Valle d'Hebron. En la Vía Laietana también hay cortes puntuales. Te hablo de cortes que agrupan a 100, 150 personas. La mayor parte de ellos son funcionarios, por un lado, o quizás estudiantes, por otro. Delante de la sede de Òmnium también hay unas 80, 90 personas, la mayor parte de ellos jubilados también. Y por ahora es lo más importante que hay. Ha habido también una concentración de gente, unas 20, 25 personas jubilados en la plaza de Sant Jaume haciendo una cacerolada. ¿Y qué te explico más? Pues que a las 12 del mediodía en la Plaza de Cataluña el Tsunami Democrático ha convocado a las columnas de estudiantes que salen desde los diferentes puntos de Barcelona, y a las 11 y media tenemos declaración institucional del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Se prevé también que hay algún corte de autopista, de la autopista P7, sobre todo en la zona del Vallès, Bellaterra, donde está la Autónoma. Ahora mismo la Autónoma, pues todos los estudiantes ya han salido a la Plaza Cívica, y supongo que el siguiente paso será ir de la Plaza Cívica hasta la autopista P7 o hasta el B30.
Así están las cosas por ahora. Hay cortes en diversas alturas de la ciudad de Barcelona.
Sí, sí, no se concentran todos en un mismo sitio. Bueno, todas prácticamente en el centro de Barcelona, pero en distintos puntos, ¿eh?
Sí, sí. Hay un corte, por ejemplo, en Urgell Sarrià, y están los coches bajando con esa dirección por la calle Borrell. Sí.
Hacen lo que pueden los conductores,
pueden,
claro.
Sí, van a salir.
También en torno a la sentencia de esta mañana, Carlos, si me dejas apuntar una cosa muy rápida que quizá Juan Baño o Patricio nos la podrá detallar un poco más, es que tanto Junqueras como Ford, como Turull, Rull y Sánchez, que tenían que ir en listas de cara a las elecciones del 10 de noviembre, no podrán estar incluidos, tendrán que buscar un sustituto, vamos, creo que
están inhabilitados
hoy o mañana. Claro. Están inhabilitados, evidentemente.
Vamos a seguir viendo qué está ocurriendo por ahí en la... ¿Dónde está Yolanda Canales? ¿Dónde la sede de Òmnium, Yolanda?
Sí, estoy frente a la sede de Òmnium. Ahora hay un poco más gente, 200 personas aproximadamente, que se han acercado aquí a las puertas. Todo está preparado para que en unos minutos los portavoces de la asociación puedan dirigirse a los aquí congregados, porque se ha montado una tarima, vemos que hay micros, altavoces. Está cortada en estos momentos la calle Diputación entre Roger de Llúria y también Paseo de Gracia. Los coches no pueden pasar por aquí. Y aquí, bueno, pues lo que se escucha son los típicos gritos: libertad, presos políticos, le dicen justicia pero no lo es, le dicen democracia pero no lo es, sabemos que es inocente, Puigdemont es nuestro presidente. Son los cánticos que se escuchan aquí, que solamente se ven rotos cuando pasa el helicóptero de la Policía Nacional, que de vez en cuando sobrevuela la zona. Aquí es cuando hay abucheos y se producen también los típicos gritos de fuera las fuerzas de ocupación. Pero en general aquí el ambiente es tranquilo, y lo que sí, lo que comentan entre ellos es que el objetivo es intentar hacer los mayores cortes posibles, dice, porque así saldremos en los medios de comunicación y seremos más noticia.
Sí, otra cosa es que le fastidie la vida a barceloneses que tienen que ir de un lado a otro, que tienen que hacer su trabajo, que tienen que ver a sus familiares, pero bueno, eso da igual. En nombre de la República, ¿dónde está la sede de Òmnium?
Está en la calle Diputación, entre Pau Claris y Roger de Llúria.
Muy bien. Diputación entre Pau Claris y Roger de Llúria.
En el 276, vaya.
Bueno, allí ya pueden ustedes, si van ustedes con el coche, bueno, en fin, atinen. Porque, bueno, Sergi Tor está en la estación de Sants, me parece a mí, Sergi.
Buenos días, aquí estamos en Sants.
Bueno, ¿y qué tal está la cosa por ahí? ¿Tranquila?
Sí, la situación está tranquila también porque hay una enorme prevención. Desde primera hora de la mañana la estación de Sants está blindada policialmente. Hay un doble cordón policial. En el exterior patrullan Mossos de Escuadra y Policía Nacional en gran número. Y únicamente pueden acceder a la estación de Sants quien tiene billete. Es decir, que hay un control de billetes también en el exterior. Eso provoca más colas. En el interior se ha producido, pues en este caso, unas vallas metálicas que separan las entradas de rodalíes, que son muy numerosas, a la estación de AVE, a la entrada del AVE, y también se ha suspendido y se ha sellado en este caso lo que sería la entrada de metro de las líneas 3 y 5. Esta es la situación actualmente en Sants, donde hay tranquilidad, donde eso sí hay más colas y donde los trenes funcionan con puntualidad.
Gracias, Sergi. En la Gran Vía con Balmes, quiero creer, está Álvaro García. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Carlos? Sí, aquí estoy en Gran Vía con Balmes, a poquitos metros de Plaza Cataluña, calle cortada, unas 400 personas en la vía ocupando, no dejando pasar ni a transporte público ni a coches, por lo tanto haciendo inaccesible el centro de la ciudad de Barcelona. Pancarta, volvemos a las calles, de Tsunami Democratic, la última organización que se asumó, que no se sabe quién está detrás de esta organización, sí que tiene el respaldo de políticos, además de entidades independentistas. La imagen es de calles cortadas, grandes vías, no solo esta, los que quieren llegar hasta aquí se han encontrado también con toda la ciudad cortada, incluso la avenida Diagonal cortada, Ronda de Dal hasta hace unos minutos también lo estaba, con el ruido de los helicópteros sobrevolando la ciudad, como nos ha contado Yolanda, y a pocos metros esa Plaza Cataluña, que será, digamos, testigo de la primera gran concentración de este movimiento independentista con Tsunami Democratic, que ha convocado a esa hora a universitarios a unirse a ese punto para protestar tras la sentencia del Procés. Mientras tanto, estos son los primeros pasos, digamos, primeros pasos, porque hay una clara división en las asociaciones. De hecho, hace pocos minutos los CDR, pidiendo una revuelta popular con desobediencia, están llamando a concentrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por lo tanto, toda la ciudad podemos decir que claro, está bloqueada.
No, la idea es que paralizando las rondas de Alt y Baix, paralizando Gran Vía, Diagonal, cortando alguna de las del ensanche, que no se mueva nadie, que todo quede atascado, que al que le coja en medio se quede ahí.
Exacto, esa es la idea. Esa
claro,
es la idea.
Y además, con todos esos puntos tú bloqueas una ciudad, o al menos paras el tráfico de la ciudad.
Absolutamente.
Bueno, me voy a Bruselas, porque va a tener la tentación Puigdemont de presentarse en alguna parte. José Luis Concejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
¿Dónde estás ahora?
Bueno, pues estoy en el entorno del barrio europeo precisamente porque las personas cercanas a Puigdemont están especulando con que el expresidente de la Generalitat de Cataluña podría hacer alguna declaración en esta zona a lo largo del día. Sí que es verdad que tiene que hacerlo en esta zona porque lo que intenta su entorno es que tenga algo de repercusión entre la prensa internacional que trabaja diariamente en Bruselas. No podemos olvidar, Carlos, que a su chalet de Waterloo ya solo se acerca la prensa española y es muy raro que se acerque la prensa internacional. Sí que es verdad que a la espera de sus declaraciones, Carles Puigdemont ha subido un tuit a las redes sociales, ha dicho 100 años de prisión en total, una barbaridad. Ahora más que nunca hay que estar a su lado y al lado de las familias. Además, Carlos manda un mensaje, toca reaccionar como nunca por el futuro de nuestros hijos e hijas, para la democracia, para Europa y por Cataluña. No podemos olvidar tampoco que estos días precisamente se cumplen 2 años desde que Carles Puigdemont salió de España y se instaló definitivamente aquí en Bélgica.
Bueno, dice hay que estar a su lado y está a 1.300 kilómetros de Barcelona. Gracias, José. Vamos a ver. Juan, el despliegue policial, ¿tienes ya datos de cuál va a ser la precaución que se va a tomar por parte del orden público, de las fuerzas de orden público?
Carlos, la preocupación número uno ahora mismo en interior, precaución y prevención, es evitar el error. Es decir, ellos están trabajando con unas indicaciones que son de firmeza, de por supuesto proporcionalidad en la actuación, pero en este momento tenemos ya 2.000 policías y guardias civiles desplegados en refuerzos a esos casi 7.000 que ya tenemos en la comunidad autónoma. Sumado, por supuesto, a los Mossos de Escuadra, que son quienes lideran el dispositivo de seguridad ciudadana, ellos son los competentes, están en un CECOR, en un centro de coordinación, algo que ya se puso en marcha, recuerda, el 21 de diciembre con motivo del Consejo de Ministros. Ese es el modelo de seguridad que se quiere seguir y evitar por completo lo que ellos llaman el modelo Piolín, ¿no?, del año 2017, y en eso están. Al frente del dispositivo, Albert Sallent, que es el responsable máximo del CAP de los Mossos, y, por supuesto, una coordinación que se ha vendido desde el minuto uno. Y que decir que hace ya más de 2 semanas los propios dispositivos policiales de Mossos recibieron la indicación expresa por parte de sus responsables policiales de que habría coordinación con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad desde que se diera lectura a la sentencia. Además, hay una comisión de seguimiento que está en la delegación del Gobierno, donde está la delegada, está la subdelegada, está el jefe de gabinete de coordinación del Ministerio del Interior y una serie de personajes para continuar también desde el ámbito del Estado un seguimiento específico, que regularmente podrán visitar el centro de coordinación. Preocupación, pues lo que te decía, evitar cualquier, digamos, actuación desproporcionada y sobre todo evitar dar la oportunidad de facilitar imágenes que puedan ser utilizadas torticeramente por parte de los independentistas más radicales para vender lo que buenamente les parezca. Uh-huh. Eso es una preocupación evidente sobre la mesa de la seguridad en este momento, que, insisto, el planteamiento es de coordinación entre los cuerpos. Veremos a ver lo que nos facilita el día a día y casi el minuto a minuto.
Ahora haremos recuento a las 10 de la mañana en el boletín, pero antes, Antonio, ¿qué te han ido contando o qué has leído? ¿Qué interesantes mensajes nos dejaban oyentes a lo largo de esta mañana, de esta última hora?
Pues hay de todo, Herrera. La verdad es que las opiniones son bastante variadas. Mira, por ejemplo, Alfredo desde Mallorca dice: la abogacía del Estado defendía acusar por rebelión hasta que Sánchez puso a otro abogado del Estado. ¿Cómo no pensar que esto lo ha cambiado todo? Pero Sandra, desde Marín en Pontevedra, nos dice: a mí me parece suficiente. Los siguientes, políticos catalanes se refiere, se lo pensarán. Juana, desde Laredo, dice: Esquerra Republicana de Cataluña va a subir, y lo mismo Vox también. Y Paula, desde Bilbao, nos dice: Marchena, el juez, era muy bueno hasta ayer y hoy no tanto para algunos. Estoy segura de que ha hecho lo que creía jurídicamente correcto.
Sí, bueno, eso es indudable. Máxima respeto a la decisión de los jueces. Segundo, un pequeño esfuerzo intelectual por comprender exactamente el contenido de esa sentencia, por entender cuáles son las justificaciones de este fallo. Y en tercer lugar, los fallos o las sentencias no tienen por qué ser a gusto de todos.
Desde luego.
Claro, bueno, pero está fundada, basada en derecho, y por lo tanto es una sentencia respetable, se comparta o no se comparta por la mayoría de la población. Es verdad que, por hacer un resumen demasiado rápido quizá y posiblemente injusto, lo que dice la sentencia es que los políticos catalanes no hicieron lo que mucha gente sí cree en toda España que hicieron. Esta mañana yo lo decía recogiendo un artículo que era de Antonio Avendaño, que es un buen amigo. Pero tampoco lo que demasiada gente en Cataluña piensa, que es que no hicieron nada. Eso no es quedarse justo en medio o necesariamente ser injustamente salomónico. Bueno, es adoptar a las pruebas que ellos han podido manejar y en función de ello dar una sentencia. Tiempo habrá para irlo recogiendo todo, porque ahora nos acercamos a las noticias de las 10. Sigue leyendo, Patricia, sigues leyendo, me imagino que toda la...
aquí seguimos, tenemos mucha lectura hoy.
¿Por qué folio vas? Por...
Son 493 nada más.
493.
Por cierto, Herrera.
Es una buena lectura. Esto ocurre también con la sentencia del 11M, pero merece la pena que todo el mundo lea esta sentencia por todo lo que dice y cómo lo dice.
Exactamente.
Puede ser un buen libro casi de cabecera, pero creo que todos los españoles estamos obligados a leer esta sentencia.
Creo, María Daván, que el presidente del gobierno ahora da una declaración a las 12 o algo parecido.
Sí,
¿no?
Una declaración institucional. En principio no suelen ser con preguntas, aunque a lo mejor una vez que esté allí las acepta. Declaración institucional en español y en inglés. Ya sabemos que la repercusión en todo el mundo de esta sentencia va a ser importante también, y el presidente quiere que el mensaje quede ahí, porque el primero en utilizar el inglés, por ejemplo, es Puigdemont, que lo hará luego probablemente. Han reaccionado ya además Pablo Iglesias, que bueno, ha dicho que respeta la sentencia, pero que manda un abrazo a los condenados y hay que recorrer el camino de la reconciliación, abrir una nueva etapa de diálogo. Y en esa línea va también un poco más País, dice que estamos más lejos que ayer de rehacer puentes en la sociedad catalana.
Claro, es decir, que la justicia no aplique los criterios por conveniencia política, pero esto es muy de la extrema izquierda. Es decir, mandamos los políticos que mandamos y todos los demás, incluidos los jueces, tienen que plegarse a nuestro criterio. Bueno, damas y caballeros, ahora, si me permiten ustedes, noticias a las 11 de la mañana, 10 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Ay, te vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para 2 personas, hotel, 2 pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercura Apuestas y participa. Promoción válida hasta el 21 de octubre a las 12. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El Albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul. Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado.
Caso Neymar.
No se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares. Son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.